La voz que acabamos de escuchar es de Yamil Sokolovsky, que como dijimos es secretaria de Género y Diversidad de la CTA de los Trabajadores. Ese mismo lugar, creo, ahora le vamos a preguntar, era el que durante mucho tiempo ocupó Estela Díaz, que es la actual ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Buenos días, Estela, ¿cómo te va?
Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Es ese lugar el que ocupabas.
Exactamente. Exactamente. Una queridísima compañera, Yamile Sokolovsky, de la CONADU, la Confederación de Docentes Universitarios de la Argentina, que bueno, nosotros teníamos un equipo de gestión de políticas de género en la CTA, con un montón de compañeras grandes dirigentes sindicales, y bueno, en esta nueva conducción Yamile ha quedado al frente, ¿no?, de la Secretaría.
Sí, yo la escuchaba recién a Yamile y pensaba, pensando también en vos, ¿no? Mujeres sindicalistas se juntan en este momento, y para las fuerzas de la derecha brutal emergente, dos estigmas: mujeres y sindicalistas.
Sí, feminismo, ¿no?, y sindicalismo, sí, ¿no? Son como, sí, hechos malditos para, sí, la derecha. Porque además, de hecho, han estigmatizado profundamente el sindicalismo, y eso no es de toda la vida. Podemos situarlo especialmente a partir de la última dictadura cívico-militar del 76. Uh-huh. Porque nosotros tenemos una historia y un presente, ¿no?, de un movimiento sindical que defiende derechos, que se moviliza, que tiene una militancia además muy abnegada, muy, uh-huh, abnegada, porque la militancia sindical es de todo el día, ¿no? Porque no está solo lo que vemos en la lucha en las calles, sino también toda la enorme tarea que se hace en torno a los debates cotidianos de las condiciones de trabajo.
Claro.
Y el feminismo, que incluso tiene una fuerza y un nacimiento en Argentina bastante común con el sindicalismo, pero que siempre parecieron como mundos paralelos. Uh-huh. Sin embargo, ha habido históricamente una fuerza de las mujeres en el sindicalismo, sobre todo en el sindicalismo de base, ¿no? Siempre es difícil, y todavía sigue siendo difícil, sí, llegar a las secretarías generales, que, uh-huh, es el techo más difícil, diríamos, más que de cristal, de plomo.
No hay nadie, ¿no?
Y hay pocas secretarias. En la superestructura de las centrales no hay ninguna.
Por eso.
Pero incluso como secretarias generales de los gremios, hay que ver si se actualiza algún estudio. Pero uno que yo conozco de hace alrededor de unos 10 años, el 7% de las mujeres eran secretarias generales de los gremios.
Claro.
Sin embargo, digamos, hay todo un sindicalismo que se renueva, y esto pasa especialmente en los años de Néstor y de Cristina, ¿no? Entre el 2003 y el 2015, que vuelve la negociación colectiva.
Las paritarias, claro.
Claro, que más de 5 o 6 millones de puestos de trabajo formales. Eso fortaleció a los gremios, cambió incluso, ¿no?, la composición de la clase trabajadora, y ahí juventud, mujeres, ha dinamizado una agenda donde el feminismo y sindicalismo es un encuentro en relación a la agenda, bueno, la discusión de paridad para participar, pero además también la discusión de qué es una agenda sindical. Ahí yo escuchaba la última parte de la declaración en el marco del 8 de marzo que Yamile compartía. Uh-huh. Recordemos el paro de las mujeres, cuando empieza por los femicidios, la denuncia de los femicidios, pero después del femicidio de Lucía Pérez, que estamos justo ahora, sí, ¿no?, con el juicio, el segundo juicio en Mar del Plata, empieza el planteo del paro internacional de las mujeres, y fue el primer paro a Marte, digamos, donde allí, uh-huh, desde esta fuerza simbólica que también tiene, no solo real, de cómo se define un paro en el sindicalismo, se toma el movimiento feminista de Argentina esta herramienta sindical para decir, bueno, miren, esto tiene que ser con nosotras. Si ustedes no creen que la vida cotidiana se mejora con nuestro trabajo, incluso el que no se remunera, bueno, empieza toda una fuerza que para mí, bueno, tuvo un peso muy grande en la resistencia al macrismo, y el feminismo sindical que se fortalece no solo en la agenda que las mujeres traemos para las mujeres trabajadoras, sino que lo están tomando los propios sindicatos y las propias centrales.
Claro. Ahora, nosotros justamente estamos haciendo todo el programa sobre mujeres trabajadoras, porque en realidad el día de las mujeres, le digo yo, porque la mujer me cuesta, porque bueno, hoy se conoce como el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero antes de eso, el origen de ese día tuvo que ver con mujeres trabajadoras, ¿no? Las obreras de Nueva York. En realidad estamos pegando, me parece, la vuelta hacia la importancia del trabajo como eje vertebrador de la libertad de un ser humano, sea hombre, sea varón o sea mujer, ¿no?
Sí, además también un debate que fue por mucho tiempo invisible, que es y que es una consigna de las trabajadoras organizadas en una articulación muy grande que tiene el sindicalismo feminista, que es dirigentes de todas las centrales sindicales y también de los movimientos sociales, de la economía popular, que es decir, todas somos trabajadoras. Y también en esto poner en cuestión lo que históricamente el capitalismo ha dicho que es trabajo.
Claro.
Que en general solo reconoce como trabajo, lo cuentan las cuentas públicas, el trabajo que se remunera, formal, informal, público, privado, por cuenta propia. Pero no toda la enorme cantidad de tarea de cuidado, doméstica, familiar, comunitaria, social, altísimamente feminizada, ¿no? Si no decimos 100%, podemos decir 95% sí. Feminizada,
sí.
Hace que lo traemos a la cuestión de la agenda del trabajo. Uh-huh. Y decir, miren, esto también hay que mirar. La relación trabajo productivo remunerado y la reproducción, porque además hace a la reproducción de la vida,
claro,
a la reproducción de la fuerza de trabajo. Bueno, hoy esto se está poniendo en debate como parte de una agenda del trabajo, otra vez decimos, es el eje organizador del trabajo de la vida, y ese eje organizador de la vida tiene que mirar, Evita ya lo había dicho, vos sabés que Evita hasta lo escribió.
¿Qué dijo? No lo conozco.
En La Razón de mi Vida hay un capítulo que se llama El Hogar o la Fábrica y otro que sigue que es Una Idea, donde Evita dice, las mujeres son esclavas. Las mujeres, en la puerta de la casa se terminó el Estado, dice Evita.
Uh-huh.
Y ahí donde se terminó el Estado, ¿qué ley es la que rige? Porque, por supuesto, situémonos en ese tiempo, el año 1950. Ella dice esto y no pone en cuestión que la casa es un lugar para las mujeres. Pero dice, para que las mujeres se quieran quedar en la casa, hay que generar condiciones. Y ahí habla de la invisibilidad del trabajo, habla de la violencia y la tiranía, incluso creo que el nombre que usa es tiranía, que las mujeres tienen que soportar muchas veces de los varones.
Uh-huh.
Y dice, habría que remunerar este trabajo. Por lo menos un salario mínimo, algo que dé condiciones que les reconozca a las mujeres lo que están haciendo en la casa.
Qué visionaria.
Realmente.
Visionaria, una anticipación feminista, porque teóricas mucho después hablaron de esto.
Claro.
Isabel Larguía, nosotros en Argentina ha recorrido, nos ha visitado mucho la italiana Silvia Federici.
Sí.
Donde ella en El Calibán y la Bruja, en ese libro, ella repone y dice, ¿qué pasó con la quema de brujas? Fue en el momento que se cambiaba del feudalismo al capitalismo y hubo dos siglos de quemar mujeres que eran lo comunitario, lo social, lo que resistía en lo comunitario a la acumulación capitalista que venía en ese tiempo. Federici lo dice mucho después en ese libro, y antes que ella, Isabel Larguía, una argentina que se había ido a Cuba, escribe un libro, no me acuerdo exactamente el nombre, donde también repone que todas las teorías que hablan de mercado se olvidan el enorme trabajo que las mujeres hacen y la subordinación, la desigualdad, las violencias que supone el no tener igualdad de condiciones y derechos. Así que hemos tenido latinoamericanas y argentinas como Evita que han sido pioneras totales en plantear esta cuestión que hoy todavía sigue siendo agenda, las desigualdades, agenda pendiente.
Por supuesto. Estela, antes de, no quería dejar sin tocar con vos el tema que también está en la tapa de los diarios hoy, que tiene que ver con esta misión de la OEA que se entrevistó con Cristina y que vino a relevar indicios de violencia política contra mujeres en este país, y yo creo que habría que ampliar esta región porque tenemos datos de diferentes países cercanos donde líderes como Mariel Franco, como Francia Márquez, bueno, es común, se ha generalizado estos ataques a mujeres dirigentes sociales o dirigentes políticas.
Sí, tenemos en Ecuador a Paola Pavón, ¿no? Intendenta de Pichincha, una de las intendencias más grandes de Ecuador. Y en Argentina la violencia política tiene una clave de ataque a las mujeres dirigentes, que por supuesto Cristina, como la principal referente política en la Argentina, es emblemático el modo de ataque. Bueno, el intento de asesinato fue lo máximo, pero la proscripción...
También es violencia política la proscripción.
También es violencia política. Mira, y Cristina lo señaló, digo, ahora hay algo, estas expertas son las expertas del mecanismo que hace el seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que es la Convención contra toda forma de violencia hacia la mujer. Y ellas están mirando con mucha preocupación, por eso es tan importante la visita que hicieron, cómo los discursos del odio tienen una persecución, ensañamiento, incluso crímenes con líderes mujeres.
Sí.
Y bueno, se reunieron, vieron la situación de Cristina, también vieron lo que pasó en la Cámara de Diputados con Cecilia Moró.
El gesto de Ritondo.
Es gravísimo, los insultos, y además no recordamos antecedentes frente a una elección de autoridades en la Cámara, y lo hacen con una mujer presidenta, que es prácticamente inédito. Yo no recuerdo si hubo alguna experiencia, pero me parece que es la primera mujer que preside la Cámara de Diputados de la Nación, una violencia extrema. También recibieron al Comité y Abogadas por la Libertad de Milagro Sala. Ya la OEA en la Comisión de Derechos Humanos habló, ahora es por primera vez el Comité y acaba de sacar unas consideraciones a donde dice, ojo, miremos los niveles de la violencia política y los rasgos de género que están llevando adelante, porque aquí hay un ataque a nuestra, bueno, a la democracia, en clave además de las líderes que están haciendo una enorme fuerza de construcción de igualdad, de construcción de derechos, y son violentadas de semejante modo, ¿no?
Lo grave además, hola Estela, soy Dolores, hola.
Hola Dolores.
Lo gravísimo además es que ante esos hechos no reaccionen los pares, digamos, ¿no? No reaccionen contra, criticando a Ritondo, la gente de su mismo partido. Eso es lo que a mí más me preocupa. No el concretamente el hecho, sino que no haya una reacción. Es decir, que dejen que se instale eso retrocediendo décadas. Estamos retrocediendo décadas por una cuestión de hacer causa común con cualquier cosa que ocurra dentro del mismo partido.
Sí, la verdad que se están naturalizando estos modos brutales, vulgares de la violencia, porque además de brutales son vulgares. Y vos tenés una responsabilidad como dirigente político. La política tiene una responsabilidad porque es pedagógica la sociedad. Si dirigentes de primer orden, autoridades de bloque como Ritondo, hace un gesto de violación a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿qué mensaje le da al común de la sociedad? ¿No? Que es mucho incluso de lo que se habló cuando esos discursos, cuando pasás del ataque simbólico verbal al acto, ¿no?
Claro.
Que es lo que pasó con ponerle una pistola en la cabeza a Cristina, ¿no? Las bolsas mortuorias, las rejas mostradas y después la pistola en la cabeza. Entonces, el pasaje al acto como mensaje, la política tiene una responsabilidad gigantesca. Por eso, yo creo que con esta dirigencia política de la derecha que tenemos en la Argentina, es imposible. Es imposible porque no les importa, pero nosotras necesitamos que se refunde un acuerdo democrático.
Sí, mínimo, que respete la vida.
Que respete la vida, que respete la voz de quien piensa distinto, que entienda que el otro es con quien tengo diferencias y las vamos a dirimir con las herramientas participativas, electorales, con todas las... Pero no con la destrompado la eliminación del otro. En ese punto estamos, y es un punto a 40 años de democracia para generar una reflexión profunda, por lo menos con todas las fuerzas y actores de la sociedad que estén dispuestos a hacerlo, y sobre todo un año como este, que es un año donde nuestra sociedad está convocada a elegir las principales autoridades del país.
Sí, es así, hace falta lo mínimo, porque la violencia desborda, y porque además lo que está agravando toda la situación es que, bueno, la Corte Suprema y una parte del Poder Judicial, que ya sabemos, la está facilitando la violencia. No, al no juzgar como corresponde el intento de asesinato de Cristina, está dejando la puerta abierta para el accionar de esos grupos que ya sabemos que existen y a los que nadie llama terroristas.
Sí, ese es, por eso me parece algo importante y a destacar, que es que se haya iniciado el juicio político, uh-huh. Un proceso absolutamente constitucional y democrático, que es con las herramientas que tenemos. Se ha hecho impecable trabajo en la constitución de esa comisión, la admisión del juicio político y todo el proceso que se está dando ahora para que vayan a presentar en cada uno de los causas que tienen denuncias los elementos para certificar cómo integrantes de esta Corte Suprema de Justicia están corridos de su rol institucional, están tomando decisiones que avasallan otros poderes y lesionando, como decimos, nuestra democracia. Así que ahí me parece que hay un punto muy importante, porque es algo bien concreto. No necesitamos solo declamaciones. La verdad que lo que necesitamos son respuestas. Y por más que no esté el número en la Cámara de Diputados, el dictamen que va a sacar esa comisión tiene vigencia 3 años. Y este año tenemos elecciones, y nuestra sociedad, en cualquier sondeo de cualquier consultora de derecha, de centro, de izquierda, te dice que el poder más desprestigiado en nuestra sociedad es el poder judicial, porque también la gente sabe que no tiene acceso, que tiene problemas todo el tiempo para tener acceso a la justicia. Así que creo que ese es un paso importantísimo que el Congreso ha dado. Y el otro paso que también quiero hoy aprovechar que estamos en este diálogo para rescatar con ustedes, uh-huh. que en contra Juntos por el Cambio, que no solo no quiso dar quórum, sino que además votó en contra, se sancionó la moratoria previsional que permite este derecho a poder jubilarse, a pagar lo adeudado y jubilarse a 800.000 personas, la inmensa mayoría mujeres, así que también tenemos cosas buenas, que estamos cerquita además de este nuevo 8 de marzo.
Ministra Estela Díaz, muchísimas gracias y te mandamos un beso.
Un abrazo.
Bueno, fuerte abrazo para ustedes.
Gracias.